Y en esta mañana gris en la que un oyente acaba de mandar el mensaje de que hay un lobo marino varado en la playa Pocitos. No mandó foto, mandó el mensaje nomás. Si alguno está por ahí y nos manda la foto, vamos a ver al lobo marino. Pero nos vamos a detener en los próximos minutos en la conversación con alguien que fue uno de los conferencistas en la última edición de las conferencias TED en el Auditorio Nacional del Sodre, que este año tuvo como tema central la educación. Uno de los oradores fue el psicólogo Alejandro Maiche, que es doctor en percepción, comunicación y tiempo, investigador y profesor de psicología cognitiva en la Facultad de Psicología de la UDELAR, y quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Alejandro.
Gracias.
Un gusto. ¿Cuál dirías, en poquísimas palabras, que es tu especialidad, tu perfil, la psicología cognitiva?
Sí, yo creo que en términos generales podríamos decir la psicología cognitiva. Yo vengo del campo de la percepción, mi doctorado fue en percepción del movimiento, y en los últimos 4 o 5 años estoy trabajando casi que, no exclusivamente, pero la mayor parte de mi tiempo en cognición numérica, es decir, algo así como cómo los seres humanos entendemos los números o los conceptos matemáticos, podríamos decir.
Muy bien. Y allá en el pasado, en tiempos más remotos, hubo docencia de matemáticas.
Sí, también es verdad. Hice toda la carrera de psicología teniendo como dos vidas. Por un lado era profe de matemática en un instituto privado y también en la Facultad de Ciencias Sociales, que puso matemática justo por aquella época. Yo empecé la carrera de psicología en el 90 y en el 91, si no recuerdo mal, empezó matemática en Ciencias Sociales y entré en la cátedra de matemática. Entonces daba clase de matemática en Ciencias Sociales en primero y estudiaba psicología y siempre lo veía como dos cosas separadas de mi vida. Después con el doctorado entendí que en realidad estaban juntas, fundamentalmente por esto de la cognición numérica, ¿no? De cómo hacemos los seres humanos para entender los números.
Claro. ¿Todos podemos entender los números, Alejandro?
Sí. De hecho, todos entendemos los números, ¿no? Una de las cosas con las cuales empecé mi charla fue justamente mostrando un experimento que ya es clásico en psicología cognitiva, donde un bebé de 6 meses detecta la diferencia entre 10 y 20 puntos solo por la cantidad. No por la imagen, no por los aspectos más ligados a la percepción, digamos, sino por ese concepto de cantidad, ¿no? O sea que imagínate, si un bebé de 6 meses puede hacer eso, todos podemos entender los números, sin duda.
¿Y qué es lo que pasa después que ya no puede distinguir esos 20 puntos y llegan a la escuela o al liceo y ya 6 por 5 le da 50?
Bueno, hay una conexión ahí entre poder discriminar cantidades y hacer matemática formal que no es trivial, ¿no? Es decir, no es lo mismo discriminar cantidades, decir dónde hay más puntos, dónde hay más cosas, que hacer 6 por 5 igual 30, por ejemplo. Es un paso difícil, de alguna manera. Justamente en ese paso es donde estamos trabajando nosotros ahora. Porque parece ser que una de las cosas que fortalece de alguna manera las capacidades formales de la matemática, eso que vos decías, el 6 por 5, 30 o cosas de ese estilo, es tener un muy buen sistema aproximado numérico. Es decir, ser muy bueno para estimar la cantidad de cosas que hay en algún lugar. Si yo ahora vos te preguntara cuántas cosas hay sobre esta mesa, sin contarlas, por supuesto, sí. ¿Qué dirías?
52.
¿En serio diría 52? No creo que haya 52.
No, tenés razón, 23.
Ahora capaz que estamos más cerca. En cualquier caso, podríamos... ¿Vos sos bueno en matemáticas o más o menos?
Más o menos.
Y sí, con razón, dijiste 53. La idea sería que...
Podemos contarlas, a ver quién está... Podemos contarlas. ¿No?
La idea base sería que justamente entrenando el sistema numérico aproximado podés tener mejor predisposición para la matemática formal. Y eso fue lo que intentamos hacer con las tablets del Plan Ceibal en niños de primer año de escuela, porque justamente en esa etapa es donde empezamos a tener matemática formal con cuentas, con sumas, con restas, y queríamos de alguna manera probar si podíamos poner a estos niños en una especie como de situación privilegiada con respecto a ese acceso formal inicial.
E hicieron un software...
Hicimos 17 softwares, en realidad, 17 pequeñas aplicaciones en conjunto con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, de Baltimore. por un lado, para medir el desempeño matemático, porque si vos no medís previamente a una intervención, después no podés comparar si realmente tus resultados son buenos o no en función de lo que mediste, ¿no? Entonces, si bien Uruguay tiene un sistema de evaluación de contenidos bastante bueno, con el sistema CEA, que tiene ANEP, que evalúa, viste, con las 6 balitas, los aprendizajes, lo tiene a partir de tercero de escuela. No había nada para primero de escuela, no hay todavía, esperamos que esto sea el primer paso, ninguna prueba de evaluación de desempeño matemático para primero de escuela que de alguna manera sea independiente del maestro, es decir, que sea objetiva, digamos, y que se pueda aplicar en general. Diseñamos una prueba de estas que tiene 8 tareas, juegos, y también diseñamos una serie de jueguitos que lo que hacían era justamente fortalecer el sistema numérico aproximado. Y después volvimos a aplicar esta prueba para ver si realmente habían mejorado o no.
Bueno, muy bien, tenemos que hacer la pausa. La pregunta era cuántas cosas había sobre la mesa.
Sí,
bueno, vamos a contar. ¿Cuántas decís tú?
Yo creo que está más cerca de 23 que de 50 y pico que dijiste.
Está bueno. La vamos a contar y ya venimos. Bueno, retomo este diálogo con el psicólogo Alejandro Maiche, doctor en percepción, comunicación y tiempo, investigador y profesor de psicología cognitiva en la Facultad de Psicología de la UDELAR. Y nos habíamos quedado con esta historia del ser humano, de que cuando es bebé tiene algunas capacidades, o siendo muy pequeño tiene algunas capacidades, que después cuando va creciendo o se pierden o de alguna manera no se desarrollan, podríamos decirlo así, Alejandro.
No sé. A ver, yo creo que en realidad esa capacidad que yo mostraba con los bebés de discriminar cantidad de puntos se mantiene. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que de alguna manera no se continúa reforzando, digámoslo así, si no haces nada para eso, ¿no? Entonces, de alguna manera nos vamos despegando de esa naturalidad que tiene las cantidades en la vida cotidiana, y entonces es como si perdiéramos precisión en ese sistema, ¿sí? La idea justamente de lo que hicimos con las tablets fue, bueno, hagamos este tipo de ejercicio.
Para reforzar.
Exacto, para tener presente esto de que somos capaces de distinguir cantidades sin mayor problema, naturalmente, digamos.
Uh-huh. Hay personas que están naturalmente más proclives al manejo de números que otras. ¿O no es una cuestión genética esto?
Yo no tengo datos sobre eso, ¿sabes? Y tampoco, intuitivamente te diría que no me parece que sea la situación. Me parece que lo que hay es esto que te digo, ¿no? Como que todos venimos con una capacidad basal, natural, de enfrentarnos a cantidades y tal. Y después, por la propia dinámica de la vida, algunos terminamos más enfrentados a ese tipo de cosas, más en convivencia con las cantidades, y otros no. Y ahí es como que se dividen las aguas, ¿no? Y eso después es lo que ves, como de que, mira, a mí me iba bien, a mí me iba mal, o a mí me gusta, a mí no me gusta, o yo tengo facilidad y no. Pero no me parece que sea algo genético.
Claro. Y la calculadora, ya vieja calculadora, que ya tiene, como 50 años debe tener la calculadora, no sé cuánto
más. Sí,
bueno, ya es vieja la calculadora, sí. Pero siempre presente, aunque esté hoy en el teléfono o donde esté la calculadora, pero está presente. ¿Ayudó a la familiaridad con los números y las operaciones matemáticas o no?
A ver, yo creo que son instrumentos que no vale la pena mucho cuestionarse, es decir, están ahí y son parte del mundo, ¿no? Yo te diría que el hecho de que vos tengas la posibilidad de acceder a la información es lo mismo que pasa con Google, ¿no? Es parte del mundo y por hoy no tengo esa sensación de que los sistemas de procesamiento automático de información atrofian las capacidades del cerebro. No tengo esa visión de las cosas. En todo caso, te permite disponer de más tiempo para hacer más operaciones, si nos fijáramos en la calculadora, ¿no? Si vos y yo tenemos que hacer determinadas operaciones sin calculadora, y bueno, vamos a consumir todo el tiempo que tengamos en hacer esas 2 o 3 cuentitas que vos me pongas. Si tenemos una calculadora, capaz que en la mitad del tiempo hacemos esas 2 o 3 cuentitas y después podemos hacer otras 2 o 3 o otras preguntas que nos interesa al respecto. No me parece que los avances tecnológicos cierren las puertas de la cognición. No tengo esa visión.
¿La memoria hay que ejercitarla?
Bueno, la memoria se puede ejercitar. No me parece que sea una de las cosas que por las cuales yo empezaría si quisiera favorecer el desarrollo cognitivo, ¿no? La memoria en sí misma muchas veces se ejercita como consecuencia del hacer otro tipo de ejercicios cognitivos, ¿no? La gente está muy preocupada a veces de todo lo que se olvida, y es cierto que hay puntos donde los olvidos pueden ser inhabilitantes para la vida, pero también es cierto que cuanto más información maneja uno, lo lógico es que se olvide de más cosas, ¿no? Porque es una cuestión de capacidad del sistema, digamos. Si vos tenés que... Ahora, ¿cuánta información manejás ahora con respecto a la que manejabas hace 10 años, incluso siendo adulto? Y seguramente mucha más. No solo por la experiencia de vida, sino también por el acceso a la información que tenés, ¿no? Entonces, es lógico que tengas como más registro de olvido, pero no me parece que sea un problema. Uh-huh. Así te contesto.
Sí. No, me había quedado pensando en el tema de las máquinas, de cuántas cosas menos hoy memorizamos, por ejemplo, con los celulares. Yo hoy por hoy no memorizo ninguno, porque sé que los tengo.
Tal cual.
Que los tengo allí. Antes me acuerdo que tenía decenas y decenas de teléfonos en la cabeza. Hoy ya no.
Y eso es una ventaja, ¿no? Lo que pasa es que podría ser codificado como ahora no soy capaz de recordar ningún teléfono. Bueno, lo que pasa es que no lo necesitas.
No lo necesitas.
Capaz que también no sos capaz, pero no sos capaz porque tenés otros datos.
Un teléfono todavía más bueno.
Algunos siempre te acordás, ¿viste? El de casa, por lo menos, o el tuyo propio.
Bueno, muy bien, Alejandro. Y, digamos, habitualmente tendemos a incorporar el tema del cálculo a nuestra vida diaria o a veces lo separamos un poco de otras cosas.
Es una linda pregunta. Yo creo que menos de lo que quizás sería saludable, ¿no? Yo creo que muchas veces lo noto en la facultad, ¿no? Yo estoy dando una asignatura ahora que se llama Matemática para psicólogos, que es un título un poco provocador, porque mira, es como si la psicología no necesitara matemática habitualmente, ¿no? Tenemos esa idea del psicólogo tendido, con alguien tendido en el diván y que por lo tanto no necesita matemática, y no es verdad. Entonces, la asignatura convoca igual unos 50, 60 estudiantes de último ciclo que están interesados en manejar.
¿Y de qué les hablas?
Y bueno, pero básicamente vos fijate que hoy por hoy, para leer cualquier artículo científico, vos tenés que interpretar una gráfica. Así sea de qué tal funciona el tratamiento psicoterapéutico X, te van a mostrar una gráfica con un eje vertical, con un eje horizontal. Si no sos capaz de leer eso,
te perdés información.
Claro, no sos capaz de procesar, por ejemplo, qué tal le fue a este tratamiento. Digo, para no usar ejemplos de la psicología cognitiva, que hay miles, pero incluso la gente que hace clínica o la gente que hace psicología comunitaria, que uno dice, bueno, ¿yo para qué necesito?
Sí, algo tan
por ejemplo,
básico
para eso, ¿no? Pero hoy por hoy, si vos no lees una gráfica, no entendés prácticamente la mitad de la información que hay en los diarios. Entonces, volviendo a tu pregunta, a veces nos desconectamos mucho de ese tipo de información, y yo he visto actitudes, incluso en mis estudiantes, de, bueno, esa, no sé lo que dirá ahí, esa cosa rara, ¿no? Y no me parece un ejercicio saludable ni siquiera para la democracia, ¿no? A mí me parece que la matemática está en la base de la democracia, incluso, ¿no? Hoy por hoy, fundamentalmente. Quizás hace 200 años no era tan así.
Para el acceso a la información, por ejemplo, para entender.
Claro, ¿de qué se está discutiendo en la campaña electoral? De números. Incluso sin discutir mucho de economía, como ha sido el tinte de esta campaña electoral que estamos viviendo, se discute de números, se discute de efectividad de determinadas políticas sociales, de, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo de ejercer mi ciudadanía si no soy capaz de entender una gráfica, de manejar algunos conceptos básicos como porcentaje? Uno de los ejemplos que no me canso de poner, el curso mío de matemática empieza la semana que viene, así que estoy, si alguno
adelantando contenidos, adelantando contenidos.
Vos fíjate, hacen el descuento del IVA, ¿no? Que ya es un clásico en el país. Y la gente va y te dice cosas del estilo, no, bueno, no me sacan el 21%, me sacan un poco menos, pero no sabe por qué, ¿no? Siempre pongo el otro ejemplo, cuando Daniel Olesker tuvo que explicar en el Parlamento cómo funcionaba el sistema de asistencia mediante tarjeta y tal, puso el ejemplo, habló de ponderadores, ¿no? Y habló de las variables. Era una interpelación que le había hecho a Analía Piñeirúa. Ese tipo de discurso muchas veces, creo que fue en una entrevista acá que le hizo Cotelo, uh-huh. Y no se entiende por la mayoría de la gente, ¿no? Y claro, es un discurso básico.
Para no está comprendiendo números elementales. O pudiendo leerlos.
No sé, pero...
Bueno, o importantes para comprender la realidad.
Sí, yo creo
en ese sentido. Sí. Porque si hoy alguien no está entendiendo cómo funciona la ley de inclusión financiera,
exacto,
y que te sacan los cuatro puntos, exacto, con la tarjeta de débito o dos con la de crédito.
Y tener una idea...
Si no tenés la información, no lo vas a poder aprovechar al máximo.
Y tener una idea aproximada, ¿no? De cuánto es ese
4%. O por lo menos, claro.
¿No? O sea, vos vas a gastar 1,000 pesos en no sé qué. Bueno,
¿cuánto es el 4%?
Con 1,000 es fácil, pero
claro.
¿Pero cuánto es?
725.
¿Entendés? Digo, no podés esperar a la tarjeta. Y si la tarjeta te canta que te devuelven 500 mangos, ¿qué vas a decir? ¿Qué bueno? Pues...
Bueno, dale, lo que nos dicen los números de que nos tenemos que ir. Bueno, se nos fue el tiempo cuando estábamos en lo mejor. Yo le agradezco al psicólogo Alejandro Maiche, doctor en percepción, comunicación y tiempo, investigador, que nos haya acompañado. Un gusto, Alejandro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.